UPH Radio. Vamos al cine.
Andrei Konchalovsky, con 84 años, estrenó en 2020 su película Queridos Camaradas, que ahora podemos encontrar con facilidad para disfrutarla. Productor, guionista y director, entre sus títulos se cuentan Siberiada, El tren del infierno, Tango y Cash, El círculo del poder, El león en invierno, Paraíso y muchas otras. Como se puede apreciar si repasamos su filmografía, es un autor que ha trabajado tanto en su país como a partir de los 80 en Estados Unidos, por lo que se le suelen reprochar los bandazos. Los rusos somos camaleónicos en cierto sentido, dice el cineasta. La suya es, cuando menos, una trayectoria que llama la atención. Queridos camaradas rememora la matanza que tuvo lugar en la ciudad de Novocherkassk el 2 de junio de 1962, cuando las fuerzas soviéticas, el ejército, la KGB, abrieron fuego contra un grupo de manifestantes que apoyaban la huelga de los trabajadores de las fábricas. Según fuentes oficiales, murieron 26 personas, pero muchos testigos presenciales aseguraban que fueron muchos más. Se les enterró en secreto y los medios de comunicación callaron el asunto hasta que la oficialidad rusa investigó y reconoció los hechos 30 años después, una vez desaparecida la Unión Soviética. La historia se cuenta desde la perspectiva de Lyudmila, que pertenece al Partido Comunista Local y es una incondicional de aquella ideología, además de una absoluta admiradora de Stalin. Es por ello que mantiene frecuentes enfrentamientos con su padre y con su hija. En 1962 está en el poder Nikita Khrushchev. La cesta de la compra está subiendo continuamente, los obreros sienten que pierden poder adquisitivo al bajárseles los sueldos y se extiende la intranquilidad en la ciudad. La elección de este momento histórico para realizar una crítica al gobierno comunista por un director que se define como prosoviético no es casual, pues los hechos descritos supusieron una ruptura, un cambio en la apreciación del régimen comunista por parte de la propia sociedad rusa. Pese a todo, Lyudmila muestra su desacuerdo hacia cualquier postura crítica frente al partido y al gobierno. Los ciudadanos se manifiestan y para reprimir esa acción, las fuerzas gubernamentales disparan y se produce una matanza de ciudadanos desarmados. La protagonista empieza a replantearse muchas cosas, su conciencia se remueve, especialmente tras la desaparición de su hija que estaba en la manifestación. Empieza a dudar sobre si debe seguir siendo fiel a la ideología soviética o a su familia primero. Su personaje no es especialmente simpático. Es una privilegiada del sistema que vive mejor que los demás y su elección por parte de Konchalovsky es motivada, pues él quiere incidir en las contradicciones del régimen. Así y todo, el director hace que empaticemos con ella. Esta mujer entiende que Stalin fue, pese a todo, un héroe salvador de la patria. Añora los años de la guerra, tiempos en los que el maniqueísmo era dominante en la Unión Soviética. Sin embargo, en la URSS post-stalinista, el ejército o la policía dispara contra la ciudadanía y cualquier disidencia conlleva el riesgo de desaparecer del mapa de forma fulminante. Tras la matanza producida en la manifestación, la protagonista cae en una profunda angustia al no encontrar a su hija que participaba en aquella. Y ayudándose de su amante, miembro del KGB, nos arrastra en su tremenda desazón a lo largo de toda la segunda parte de la cinta. Un punto clave de la película es el momento en el que Lyudmila es obligada a firmar, junto a todos los supervivientes, un documento de confidencialidad que asegura que la masacre que acaba de presenciar nunca ha ocurrido. Entre una cosa y otra, la fe de Lyudmila en el sistema se va desmoronando. En este punto es muy interesante la figura de su padre, quien por su edad pasa bastante de casi todo, pero le queda la preocupación por el futuro de su familia, el desencanto del ateísmo y de la fe en el comunismo. Según los seguidores del director y de la vida política rusa, la sensación que queda es la de que se pretende alabar el gobierno de Stalin frente a lo que vino después. Curiosa coincidencia con Putin, que desde que llegó al poder ha promovido una revalidación de la figura de Stalin como líder fuerte, que logró una victoria en la Segunda Guerra Mundial y convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia. Según esos mismos seguidores, conviene recordar que Konchalovsky está vinculado a Putin y que ha disfrutado siempre de todos los privilegios que la cercanía al Kremlin puede proporcionar a un cineasta, ya sea en forma de financiación o de medallas y demás títulos honoríficos. En última instancia, se cuestiona si la película es más una denuncia de los crímenes comunistas o una férrea defensa de la figura de Stalin. Pero otros analistas ven la cinta más como una exposición de la pérdida de fe, un viaje hacia el vacío ideológico. La elección del blanco y negro para la filmación es acertada para presentar la época y el modelo de sociedad imperante en la URSS en aquellos momentos. Recuerda la televisión de aquellos tiempos y aporta un aire de cierta melancolía o tristeza que parecen muy apropiados para la narración. Algunos encuadres son muy estudiados, artísticos, con especial atención al reparto de luces y sombras. Ya el propio Konchalovsky había utilizado el blanco y negro anteriormente en su penúltima cinta, Paraíso, también referida al pasado, a la época nazi. Otras películas más o menos recientes de la Europa del Este también han recurrido a un blanco y negro que proporcionan unos valores tal vez más artísticos y un aire de calidad superior, como por ejemplo Ida o Aida o Cold War, ambas de Pavel Pawlikowski. La música es casi inexistente, salvo por algún himno o cántico muy ocasionales. Los actores en general están muy bien, sobrios y adecuados a sus papeles. El montaje es bastante clásico, si bien entre la primera y la segunda parte hay una ralentización del ritmo, seguramente buscada. Los llamados países del Este han dedicado y siguen dedicando buena parte de su filmografía al cine político y al cine bélico. Basta revisar títulos importantes de los últimos años para recordar muchas obras que nos encantaron por su calidad y el tratamiento de contenidos. Esta incidencia en esos géneros es algo que a mí me parece natural, vista la historia de Europa desde el año 1917 hasta el fin de la Guerra Fría. Esta cinta de Konchalovsky propone, aporta, expone ideas que han sido objeto de debate en el marco de la gran discusión sobre la validez o no de los diferentes regímenes políticos europeos del siglo XX. Creo que una visión de la película es muy interesante para entender un poco mejor la historia más reciente. A mí me ha gustado y por ello se la propongo a ustedes. Disfrutarán de un par de horas de buen cine y reflexionarán sobre la trayectoria política de la URSS durante la mayor parte del siglo XX. Hasta la próxima, amigos.